Vividores, Enrique del Rivero y Paco Berciano. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
Pues no me dice Paco Berciano que si no les he cambiado la sintonía. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, esperaba sentirme como nuevo.
Bueno, pues no sé, igual para Navidades os pongo una navideña o algo así. Esto mismo, pero en villancico, Enrique del Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues nosotros aquí fenomenal sentados, tú haciendo tus fotos y tus cosas.
Pues sí, es que después de las vacaciones llegas y te encuentras todo... Entonces eso es un estrés.
Un estrés y un estrés.
Eso no sé si tiene penalización, Paco, lo de estrés, pero bueno.
No, estrés.
Yo creo que lo reconoce la RAE. Sí.
Yo creo que sí. Bueno, todo bien, ¿no? Durante este verano, excepto en temas medioambientales, que yo, si queréis, hablamos de esto, pero vaya desastre.
Pues sí, la verdad es que me tocó vivir la segunda quincena de agosto en Burgos y, bueno, sufrí como todos, ¿no? Esos calores, esa angustia. Yo estaba angustiado pensando en los incendios que se estaban produciendo por el resto de Castilla y León, de Galicia, de Extremadura, de...
Yo fui a Galicia el día 18 de agosto, es decir, cuando ya no era la época peor de los incendios.
Yo fui ese día también, Paco.
Desde 80 kilómetros antes de León hasta cruzar el Bierzo, que yo fui por la parte del Bierzo, era todo humo, era como una niebla de humo, ¿verdad?
Sí. Yo fui el mismo día, salí el lunes,
pero fuiste
creo que era lunes.
¿Por la autovía de las Rías Baixas o sea por Berín?
Sí, yo fui por la autovía, pero yo fue salir, bueno, ¿qué te pasaría a ti? Salir de Burgos
sí.
De repente era el humo, a mí me llegó el humo justo hasta la entrada de los puertos. Curiosamente en Galicia no había,
había
ya humo.
A mí me pasó lo mismo, sí.
Sí.
A mí me pasó yo hasta atravesar los túneles que separan el Bierzo con Galicia, pero en algunos lugares era niebla, pero niebla profunda.
Era una niebla densísima, sí, la verdad que...
Una cosa increíble.
Dantesca. Sí, aquí sí que se puede decir algo dantesco, hablamos del infierno, ¿no? La verdad es que... Y luego yo atravesé grandes zonas de Galicia arrasadas y la verdad es que eso, mira, me acordé de ti. Bueno, me acordé de ti porque también ese día precisamente Rosalía estaba entrevistando, que yo pues en la provincia de Burgos escuché, estabas hablando, Rosalía, con Antonio Martín Chicote, ¿no?
Uh-huh.
Y él estaba contando el tema ese de los bosques y tú dijiste, y lo dijo él también, que el viñedo se había convertido en un cortafuegos, ¿no? Lo vi yo por la carretera in situ. Bueno, pues lo que pasa que en algunos sitios el fuego había sido tan intenso que no había respetado ni los viñedos ni nada.
Pero
he visto viñedos quemados, ¿no? Pero sí, se ha salvado mucho bosque gracias al viñedo. ¿Sí?
A mí me decía José Gordon, el del Capricho de Jiménez de Jamuz, el asador famoso que un pueblo de León, que el pueblo de Álava estaba absolutamente destrozado, que sus viñedos y los viñedos de otra bodega, Fuentes del Silencio, habían salvado el pueblo de Jiménez de Jamuz. Porque realmente se llega a quemar una, dos, tres filas de viñedos, pero es muy, muy difícil que se queme más. Es muy difícil, porque tarda mucho en quemarse, es una planta mucho más dura para quemar y entonces tiene menos vegetación, con lo cual al final...
Está muy limpio el terreno.
Está más limpio el terreno, es decir, entonces es más difícil que pase. Y los viñedos en Berín exactamente lo mismo, es decir, José Luis Mateo me decía que el viñedo había llegado hasta Gorbia, que es una de sus fincas míticas, y que en Gorbia se la quemó la primera fila, pero que lo demás había aguantado, ¿no?
¡Qué barbaridad! Pues sí, es una entrevista que además, bueno, pues creo que fue muy interesante, sobre todo por las cuestiones que planteaba el propio Antonio, hablando, por ejemplo, de la silvicultura de mosaico, Enrique. Hablaba de esas especies que quizá estén más preparadas para soportar el cambio climático, asumiendo de alguna manera que quizá los bosques tienen que cambiar para permanecer.
Sí, él lo comentaba y es un experto, ¿no? La verdad es que además... ha estado ahí trabajando como agente forestal, pero ha vivido el bosque desde siempre, ¿no? Y bueno, lo decía, que al final no solamente son los incendios, es que esta crisis climática tan tan espectacular y tan dramática que nos está tocando vivir, pues que afecta al bosque, no solo con eso, que él hablaba de que se estaban muriendo los árboles centenarios, ¿no? Por eso, por el estrés hídrico, yo lo he visto, o sea, no solamente los pinos, sino... las hayas, las grandes hayas en la zona de los Montes de Oca se están muriendo, las hayas maduras, o sea, se están muriendo. Todos los años es que vas por esos hayedos y te encuentras que los grandes ejemplares están tumbados, o sea, están tumbados porque han muerto, han colapsado, y eso es un problema. Claro, él hablaba y lo decía muy bien, ¿no?, que los bosques que conocemos pues son bosques que se empezaron a formar, pues eso, hace 500 años. Él hablaba de la zona de pinares, esos pinares que se plantaron allí para abastecer de madera y de resinas y de greas a la armada, ¿no? Entonces, bueno, pues esos bosques están, pues eso, a punto de colapsar. Él decía que se podían salvar de alguna manera, pero que había que plantearse eso, pues igual esos grandes árboles, talarles antes de que enfermen y que contagien esa enfermedad a los bosques sanos. Y bueno, el problema de estas zonas es que como un día entre un incendio, y con el incendio de Silos ese, vamos, de la zona de Silos,
estuvo
a punto de saltar. Si llega a haber saltado por el desfiladero del Mataviejas, seguramente se habría quemado toda la sierra, y ahí sí que eso es una bomba atómica, como decían, esos incendios de sexta generación de los que están hablando. Y además ahí vive mucha gente, bueno, vive la gente que vive, pero hay muchos pueblos que tienen la suerte, y quizá pues si hay un incendio, la desgracia de apellidarse del Pinar, y eso, pues están rodeados de pinares y ahí no hay viñedos. No sé si él se planteaba, igual con esto de la crisis climática, igual hay que empezar a plantar viñedos en la demanda, y sería la manera de hacer cortafuegos. Igual eso, ahí está, pero
hay, claro, hay un artículo muy interesante en La Vanguardia, en la sección de Península, de Eric Juliana, que bueno, es que siempre merece la pena leerlo, pero está sobre los incendios y todo eso. Y está muy bien, porque además bueno, colabora con él una persona que no recuerda mismo el nombre, pero que habla muy bien de eso y de la importancia de que sean, lo que decías antes, tú cuando dijiste la palabra, que fuesen parcelitas.
De,
¿no?,
mosaico.
De mosaico.
Mosaico, bosque es mosaico.
Bosque, sí, de mosaico, es decir, que no sea todo lo mismo. Y también Eric Juliana da una serie de datos, claro, que son desoladores, de lo que era terreno cultivable hace unos años a lo que es terreno cultivable ahora, y lo que era bosque a lo que es que hay gran parte de las tierras cultivables han pasado a ser bosques abandonados de la mano de Dios, ¿no?
Sí.
Y ya lo dijo el ¿cómo se llama? Es Quiñones de apellido, pero no sé cómo se llama el primero.
Suárez
Quiñones, que este año no iba a ser importante.
Bueno, a veces cuesta que los políticos hagan declaraciones, pero a veces las hacen y las propias declaraciones se vuelven contra
ellos. Es muchísimo mejor que no hagan declaraciones.
Sobre todo si hacen una previsión en la que luego no aciertan, que siempre hay probabilidades de no hacerlo. Enrique, una de las pérdidas fundamentales, todas desde luego son para lamentar, pero es la de las médulas, es la del paisaje, sí, y los árboles de las médulas.
Lo de las médulas, bueno, antes te he escuchado que has entrevistado a Luis Marcos con el tema del Abu Verde. Estuvimos nosotros el otoño pasado, estuvimos allí en las médulas, en una excursión, y la verdad es que, bueno, es que yo, fíjate, he pensado mucho en el paisaje, pero también he pensado en la gente, ¿no? En la gente, que, claro, yo creo que al final es lo más importante. Los vecinos de las médulas, ahí habían conseguido, en el pueblecito de las médulas, que yo lo conozco desde hace 40 años, y era, pues eso, una aldea, pero al final se ha convertido, pues eso, gracias a toda la gente que va a visitar ese espacio natural, pues era una referencia. Había restaurantes, bares, y todo eso se ha arrasado, ¿no? La verdad es que han perdido el futuro. Espero que las cosas empiecen a recuperar, pero bueno, es que es ese sin sentido, ¿no? De no cumplir con las obligaciones, porque ahí había una obligación, que ya la UNESCO lo reclamaba, eso era patrimonio de la humanidad, que había que mantener, que había que limpiar los bosques, que eso, el fuego era uno de sus mayores enemigos. Hay otra zona de, perdona Paco, otra
no, sí,
zona
sí.
De Castilla y León, que también ha sufrido unos incendios que no han tenido tanta repercusión, que es la Montaña Palentina. Ahí sí, se han quemado, sí, unas zonas, además oseras, ¿no? Que bueno, pues que eso tiene muchísima trascendencia. Y bueno, por suerte, en Burgos hemos tenido, yo estaba cruzando los dedos esos días, y ojo, es que como salte, se empiecen a saltar chispas por aquí, puede ser tremendo. En Burgos no lo hemos tenido, pero hay que intentar solucionarlo de alguna manera, hay que empezar a trabajar ya. O sea, es que el problema es eso, ¿no? Que los políticos también, entiendo que muchas veces están sobrepasados, ¿no? Pero con las hemerotecas les hacen muchísimo daño, porque claro, este consejero de Medio Ambiente estaba diciendo que, bueno, que que había que reducir, que no tenía sentido estar haciendo previsión, que bueno, que ya lo solucionarían, pero ahí se ve, ¿no? Que al final no saben gestionar el territorio y no saben gestionar esos catástrofes, ¿no? Eso es un grave problema que tenemos ahí, que por desgracia se va a volver a repetir.
No, porque además no es un problema de los... Yo entiendo que un político no sea gestionar una catástrofe, pero es que tiene que tener un equipo técnico que sea capaz de gestionar esa catástrofe y le haga caso. Porque yo entiendo que, si yo, te imagínate, mañana te nombran, te formas parte de un partido, no entras en esa dinámica y tú no tienes ni idea de gestionar una catástrofe, porque no has estudiado, no estás preparado. Pero forma un equipo técnico que tenga la suficiente capacidad para actuar y, sobre todo, que tú lo respetes, ¿no? Es decir, que no pongas de técnico a un amigo o a un torero, que fue el caso de Valencia, ¿eh?
El
que,
tema
con respeto hacia los toreros, que seguro que hay alguno que se espabila, no digo que no, ¿eh?
Tenemos, es que eso a veces se nos olvida. Nosotros tenemos en nuestra mano eso, pues el voto, ¿no? Que es lo que tiene que servir, pues eso, para decidir quién gobierna. Por desgracia, pues parece que las cosas no funcionan muy bien y al final, pues eso, se vota, se da el voto a partidos negacionistas, ¿no? Y ahí estamos pagando todas las consecuencias dramáticas, ¿no? Dramáticas porque, aparte, lo que digo, la naturaleza, el medio ambiente, el patrimonio, pero sobre todo es eso, los bienes de las personas, los pueblos que se han quemado en Castilla y León, en Galicia, ¿no? Esas personas que han perdido todo, ¿no? Estamos hablando de repoblar, volver a los pueblos, volver a empezar, y resulta que es eso, que al final, pues... que luego se te achicharra ese...
A mí me llegaban imágenes de la zona de Jamuz, del pueblo de Palazuelos, que es el pueblo anterior a llegar
Palacios de Jamuz,
Palacios, ¿no? Uh-huh. Es decir, el pueblo anterior a Jiménez de Jamuz, que no, yo Jiménez de Jamuz he estado muchas veces, Rosalía también ha estado alguna vez.
Yo he estado alguna vez.
Y entonces...
Y yo.
Quiero decir, que veías cómo ardía, y es que ardía todo un pueblo destrozado. Es decir, la vida de muchas personas que se viene abajo en segundos.
Es tremendo.
Terrible. Terrible, terrible. Es el pánico de la gente que está, claro. ¿No? Es decir, Rosetta, que trabaja con nosotros, lo mismo, estaba en Galicia y su pueblo se quedó como a 5 kilómetros del fuego. Pero claro, les tenían todo el rato avisándoles, vamos a desalojar, no desalojamos ahora, aguanta. Es decir, aconsejamos que se vaya, no, pero vamos a desalojar obligatorio. Es una situación dramática, ya con sus padres que no querían dejar la casa, porque es lógico que no quieras, que luches por mantener tu casa, aunque sea. Dicen, es que, joder, es una responsabilidad, de una mierda, es una responsabilidad. Luchar por lo tuyo es casi una cuestión moral. Es decir, que sí, que corres riesgos, de acuerdo, pero es que si se pierdes todo, más riesgos que ese, no sé, para gente que tiene muchos años, que ha vivido toda su vida y que está su casa ahí, todos sus recuerdos familiares, toda su ropa, todos los recuerdos de sus hijos, todo, es decir, se va a perder de golpe y no vas a hacer nada por intentar salvarlo.
Desde luego estamos hablando desde el pavor que te provoca el ver que otras personas están sufriendo eso. No queremos ni imaginarnos, uno no termina de ponerse en la piel de alguien que sufre algo así, y es tremendo. Me he acordado mucho de vosotros por este motivo, este verano, mientras habéis estado cada uno disfrutando de vuestras vacaciones o del trabajo en vuestros respectivos lugares. Enrique, tú te has encontrado hasta barcos varados.
Sí, ¿verdad?
Pues sí, eso fue ya, bueno, casi era de chiste, comparado con lo que estamos hablando.
No pasó nada, ¿no? Nadie sufrió daños ni nada.
Nadie. Yo creo que además fue, pues, divertido, porque es que hubo un mar de fondo tremendo, porque de repente yo estuve disfrutando de un verano magnífico, ¿no? Con muy buenas temperaturas, por eso salir de... Bueno, por suerte el día 18 que salimos de Burgos, tú y yo, Paco, sí, también bajaron las temperaturas.
Bajaron mucho,
por suerte,
una maravilla.
Aflojó, ¿no? Pero yo llegaba a Galicia, joder, la máxima donde estuve yo ahí en la zona de las Rías Baixas, de Pansón, pues eso, 21 grados, 15 de... Bueno, de 21 así todos los días, pero de repente un huracán que hubo en el Atlántico, pues produjo eso, unas olas y un mar de fondo que de repente, pues eso, pasó de estar el mar calmado a tener unas olas profundas, ¿no? Y entonces ese barquito que estaba ahí amarrado en la costa, pues yo lo estuve grabando, además es que lo estaba grabando en directo, digo, joder, este barco, y yo, como no entiendo mucho de barcos, que es lo que me dijiste tú, Rosario, cuando te mandé la foto, pues un señor que pasaba por allí y me dijo, oiga, dice usted que le veo que no debía tener teléfono, y dice que este barco está a punto de perder los amarres y va a encallar, y dice, haga el favor de llamar a 112. Yo llamé al 112, me pusieron con salvamento marítimo, y al final, pues eso, pues el barco se perdió los amarres y acabó encallando. El barco era un barco, es que era un barco famoso, porque era un barco, un remolcador de 1905, fíjate, botado en 1905, con casco de acero, que había cumplido su misión en Inglaterra y que luego había llegado a España. Y fíjate, estuvo en activo desde 1905 hasta 1970. O sea, que fijaros.
O sea, que estaba inactivo en ese momento.
No, se había, le habían restaurado porque era un barco histórico. Lo habían comprado los de Sidra el Gaitero, luego una empresa de ahí de... Por eso estaba atracado ahí. Lo atracan en verano los propietarios, y los propietarios no estaban en el barco. A mí me preguntaron en salvamento marítimo, ¿pero hay tripulación? Digo, no, yo no veo a nadie. Y por eso, entonces, a los tripulantes, que debían estar alojados en unos hoteles cercanos, les llamaron desde salvamento marítimo y fueron allí. Yo le vi al hombre desesperado que se trepó en el barco, lo intentó mover, pero bueno, al final pararon la máquina, estuvo allí, esperaron a que se recuperase, que subiese la marea, y consiguieron sacar el barco y llevárselo al puerto de Bayona, ¿no?
¿Tenía entonces muchos desperfectos o no sabes?
Yo creo que no.
No.
O sea, porque la hélice sí que intentaba y daba en la arena y expulsaba arena. El motor yo le vi que le pusieron a tope. Era un barco de vapor, lo que pasa que, claro, en su día ya le cambiaron a diésel. Y consiguieron remolcarle y parece que dijeron que estaba en perfecto estado y que, bueno, pues que fue un susto, una anécdota. Luego llegaron todos los medios de comunicación allí, las televisiones, los periódicos.
¿No diste declaraciones?
¿Y tú no vendiste tu exclusiva?
No, porque ¿a quién se le iba a vender? Yo había hecho un vídeo, pero bueno, porque no quedó mal, ¿eh? Luego hice un pequeño montaje, pero allí fueron todos. Y lo curioso es que el otro día en El País, leyendo una noticia que estaban hablando de las playas y no sé qué, lo ilustraban con esa, con una foto de ese de encallamiento del barco, ¿no? Porque fue curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una anécdota divertida, pero sí, bueno, comparado con todo lo que estaba pasando, pues eso era nada.
Además, es divertida y no tiene consecuencias de nada. O sea, está
no
bien.
Tuvo ninguna consecuencia, claro. Simplemente eso, pues pero es que los que estábamos por allí, pues hacíamos unas fotos y unos vídeos y pasamos un rato entretenido, la verdad.
Lo que no se encuentra, Enrique del Rivero.
Claro, se
pues
tanto.
Sí, la verdad es que me sentí protagonista, eso, pues llamar al 112 y luego sí que me lo agradecieron, ¿eh? Me llamaron del 112 y del salvamento marítimo diciendo eso, que bueno, pues que gracias a eso, porque luego llegó la policía municipal, llegó, yo vi una zodia gigante con unos motorazos que se había acercado a ver si podía ayudar a... Y fueron los que aconsejaron a los patrones del barco, ya diciéndoles tranquilos, que hay que esperar. Y luego vino un remolcador una patrullera, no sé exactamente a qué organismo, y entonces tiraron del barco.
El remolcador remolcado.
Sí, la verdad que sí, pero era un barco muy bonito, la verdad que llamaba la atención. Yo os mandé las fotos, ¿verdad? Y
sí,
se le ve ahí perfectamente.
Y nosotros este año veremos a ver si el efecto del humo sobre muchos viñedos, que
¿claro?
se ha visto alguna vez en Gredos, porque había pasado recientemente, pero este año va a ser una cosa masiva, a ver si ese digamos, ese lo que se ha marcado en la piel, ese polvo y todo eso, se va a notar en el vino. Van a tener que, en la bodega va a tener que hacerse bastante trabajo importante de eso.
Eso es interesante, eso que comentas.
Bueno, los catadores tendréis que decir, dice, un aroma
tostado.
Marcado, asustado.
Esperemos que no, ahumado, ligeros
notas ahumados.
Esperemos que no. Paco, último minuto para que recomiendes a los oyentes que se reincorporan esta semana, bueno, o a los que se van de vacaciones, un vino para celebrar, o la vuelta a la rutina o la ida de vacaciones.
Pues vamos a escoger tú dos.
Venga.
Es decir, dos de los dos lugares muy afectados para Solidaridad. Uno, el Gorbia de José Luis Mateo, de Quinta de Muradella. Tanto en blanco como tinto es un vino magnífico.
Uh-huh. Eso es Monterrey.
Monterrey, denominación Monterrey. Y la otra es Fuentes de Silencio, denominación León. Y es o el mismo del Capricho. Cualquiera de esos tres vinos son de tres vinos muy enmarcados por el incendio. Y vinos que hicieron una resistencia, bueno, viñedos que hicieron una resistencia heroica contra el fuego. Se merece que nos lo bebamos.
Enrique, vete pensando un número para la primitiva. ¿Sabes lo que nos ocurrió la semana pasada? No, lo que me ocurrió a mí, que le pedí un número ¿a quién fue? A Jorge Monge, y luego se me olvidó. Se me olvidó sortearlo, no lo pedí, no llegué a pedirlo. Hicimos la primitiva y no llegué a pedir el número, así que se nos olvidó sortearlo y tuvimos que hacerlo al día siguiente. Maravilloso. Hoy no se nos olvida. Enrique ahora mismo le manda un número a Paco.
Yo pido excusas porque llegué tarde.
Sí, es verdad, le pedí el número a Enrique, pero no llegó a ver el
que mensaje. Estaba en Portugal y por ahí me despisté un poco.
Bueno, pues ahora sí lo hacemos. 947-26-46-25. Enrique, hasta la semana que viene.
Vale.
Enrique.
Paco, quédate que tienes que hacer de ayudante.